Muy bienvenidos a las perlas de la Torah. Continuamos con la Parashat Va'era. Nos cuenta la Parashat Va'era que Dios le ofrece a Moshe Rabbeinu ser el líder del pueblo judío. Y vemos que Moshe Rabbeinu no quiere nada que ver con ser el líder y cree que su hermano Aarón debe de ser el líder del pueblo, porque él había sufrido con el pueblo por tantos años. Mientras Moshe había crecido en el palacio con tantos lujos y entonces por lo tanto se merecía que el hermano sea el líder y no él. Ya habíamos estudiado en la parasha anterior en Shemot, en el capítulo 3, en el versículo 1. Moshe estaba pastoreando las ovejas de Itro, su suegro, sacerdote de Midian. Condujo las ovejas hasta atrás del desierto y llegó hasta el monte de Dios, a Horeb. Se mostró el ángel del Eterno a él en una llamarada de fuego dentro de una zarza. Él, Moshe, vio y aquí que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces se dijo Moshe, me apartaré ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué motivo no se consume la zarza? Entonces, vemos que Dios le da a Moshe Rabbeinu este bastón tan especial, este bastón maravilloso, este bastón asombroso. Y le dice, tú vas a estar encargado, tú vas a ser el líder y tú vas a ir a Paró. Y vas a sacar al pueblo judío de Egipto. Primero que nada, ¿qué es este bastón? ¿De dónde salió este bastón? Este bastón tenía el nombre de Boré Olam, Yud Kei Bof Kei. Y era el bastón que Dios le había dado a Adam Arishon. Adam se lo había dado a Hanoj. Hanoj se lo dio a Noaj. Noach se lo dio a Shem, Shem se lo dio a Abraham Avinu, Abraham se lo da a Yitzhak, Yitzhak se lo da a Yaakov, Yaakov lo trae a Egipto y se lo quiere dar a Yosef, pero antes de dárselo a Yosef, Paró se da cuenta de este asombroso bastón y se lo quita. Después Itró lo agarra, se lo roba y se lo lleva a Midian y lo planta en su jardín. Años después Moshe Rabbeinu llega a Midian escapando de Paró porque había matado al Egipto y ve que el bastón está enterrado en la tierra y Moshe Rabbeinu remueve el bastón de la tierra y en el momento que Itró ve eso le dice te puedes casar con mi hija porque se da cuenta que este es el líder del pueblo judío, este es el líder natural que Boré Olam ha elegido para su nación. Y en ese momento le permite casarse con su hija. Él había estado ya, nos dicen los Mefarshim, que tuvo que estar en exilio en Midian por 60 años. ¿Pero por qué tiene que estar en exilio por 60 años? ¿Y qué tiene que ver este bastón tan maravilloso, tan milagroso, tan asombroso? ¿Por qué es tan importante todo esto, el saber todo esto en la Torah? Entonces, tenemos que entender lo siguiente. Adam Arishon, cuando estaba viviendo en el jardín del Edén, cuando Dios lo creó a él, él tenía las almas de 600,000 Neshamot. Él mismo tenía las almas de 600,000 personas. Por ejemplo, si es una Neshama que daba tzedakah, se encontraba en las manos de Adam Arishon. Si era un Talmid Jajam, se encontraba en la cabeza de Adam Arishon. Si era un Rasha, una persona mala, se encontraba en la planta del pie de Adam Arishon. Y Moshe Rabbeinu se encontraba en la tráquea. Y él no quería nada que ver con el Etzadat, con la fruta que Dios le había dado a Adam Arishon. Y le dijo, no toques de esta fruta, todo lo demás del jardín del Edén te pertenece a ti, pero nada más no toques de el Etzadat, de esta fruta. Y entonces Moshe Rabbeinu, que su Neshama estaba en la tráquea de Adam, no quería nada que ver con beneficiarse de esta fruta del Etzadat e ir en contra de Boreolam, pero tampoco gritó y tampoco le dijo a la gente que no, a las Neshamot, que no lo acepten. Si él hubiera gritado, si la Neshama de Moshe Rabbeinu en la tráquea hubiera gritado, a lo mejor todas las otras Neshamot, 600,000 Neshamot, se hubieran juntado, porque él era el líder de todos ellos, y a lo mejor pudieron haber parado a Adam Arishon de hacer este pecado. Y por lo tanto, en cierta forma, él mató a Adam Arishon, porque no lo paró de pecar, y por lo tanto, en una forma muy rara, él, Adam Arishon, muere en una forma accidental, se puede decir, porque Moshe Rabbeinu no lo salvó. ¿Cuál es el castigo en la Torah de una persona que está cortando un árbol con su hacha y el hacha sale volando y mata a alguien? Tienes que mandarlo a un exilio, a una de las Ir Miklat, a una ciudad de los Leviim. Y por lo tanto vemos aquí que Moshe Rabbeinu ahora tiene que venir a este mundo a hacer tikkun, a arreglar lo que no pudo arreglar cuando él era la Neshama, el alma que estaba adentro de Adam Arishon en el jardín del Edén. Y en vez de decirle a Adam Arishon y a todas las Neshamot de que no acepten en la fruta de el jardín del Edén, del Etzadat, como no hizo reprimenda, como no los regañó, como no reprocha a Adam Arishon y a las otras Neshamot, por lo tanto tiene que ser puesto en este mundo otra vez, y ahora tiene la obligación de reprochar, de reprimendar, de regañar, de reprender al pueblo judío. ¿Cómo lo hace? Cuando entrega la Torah. Porque sabemos que la Torah es un libro de guía, pero también es un libro de reprimenda. Y en el momento que él se sube al Har Sinai y empieza a dar la Torah al pueblo judío, en ese momento se le acaba el speech impediment. Ya no tiene problemas con el Koach HaDibur. Toda su vida él no podía haber hablado. Él tenía problemas con el hablar. Y de repente, cuando da la Torah en Matan Torah, ya no tiene problemas. Nos dicen nuestros Jajamim que ya se le acaba el problema del no poder hablar. Y ahora recibe el Koach HaDibur. Y de ahora en adelante, él se vuelve en un orador muy bueno. Y vemos por qué. Porque él, cuando estuvo en el jardín del Edén como una Neshama dentro de Adam Arishon, no reprochó, no regañó, y por lo tanto tuvo que regresar ahora a este mundo a reprochar, a regañar, y es lo que hace en el Har Sinai cuando da la Torah, y es lo que hace en el Sefer Devarim antes de morir. Manda a llamar a las 12 tribus y los regaña, los reprimenda, los reprocha a las 12 tribus y les da Berajot también. ¿Pero qué tiene que ver todo esto muy bonito? ¿Qué tiene que ver con el bastón? El bastón, si se dan cuenta, Moshe tiene que hacer tikkun. Moshe, en cierta forma, tiene que arreglar lo que hizo Adam Arishon, que es no hacerle caso a Boré Olam. Y la víbora famosa del jardín del Edén es como Paró. Se le compara a Paró. Y entonces, si se acuerdan, la víbora le dice a Adam y a Java, no te preocupes, la razón porque Dios no quiere que pruebes del Etzadat, de ese fruto, es porque si tomas de ese fruto te vas a convertir ustedes como dioses también. Y Dios, y Boré Olam no quiere que nosotros seamos como dioses. Y entonces, cuando trae este bastón maravilloso, este bastón asombroso, y se lo da enfrente de Paró, le está diciendo a Paró que nosotros seguimos al único Dios, Ayud Kei Vav Kei, que es el único Dios en el mundo, y no como la Nahash, como la víbora había dicho, que si comamos o si hubiéramos disfrutado de ese fruto, también nos hubiéramos vuelto dioses. Entonces ahora trae el bastón y lo tira al piso, que se convierte ahora en una víbora, para recordarle a Paró que solo hay un Dios. Ese bastón tenía inscrito en él Yud Kei Vav Kei. Solo hay un Dios. Y no como había dicho la víbora, que todos nosotros podemos convertirnos en dioses. Entonces vemos que aquí Moshe está arreglando, haciendo tikkun por el Nahash, por la víbora, y Moshe está haciendo tikkun por Adam HaRishon. Y ahora entendemos el por qué toda su vida no podía hablar, porque no había hecho lo que debió de haber hecho, que era reprochar, reprimendar, regañar a las otras Neshamot y a Adam HaRishon en el jardín del Edén. Pero vemos que aquí en Har Sinai, luego en Devarim, puede lograr hacer su tikkun. Y vemos que ahora puede hablar. Qué bonito es nuestra Torá. Qué belleza es todos estos estudios que nos enseñan la belleza de lo que es acercarse a Boreolam. Shabbat Shalom.